desde Washington. Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Estados Unidos celebra su independencia en medio de un ambiente dividido. Persiste el descontento por las condiciones de detención de inmigrantes indocumentados. Una batalla ideológica de cara a las presidenciales de 2020 en Estados Unidos. Y una iniciativa para asistir a personas lesionadas tras las protestas en Nicaragua.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Estados Unidos celebra su independencia este 4 de julio en medio de un ambiente dividido. Esto por motivo de las celebraciones que este año rompen con la tradición, con un discurso del presidente Donald Trump y vehículos militares. Pero para muchos parece que esta fiesta no va a empañar todo esto. Jacopo Luzzi está en el National Mall recogiendo el sentir de la gente en este día. Jacopo, ¿cuál es el ambiente que se vive este 4 de julio en Washington?
Bueno, Belén, está lloviendo y se pueden escuchar truenos, entonces un momento un poco de incertidumbre. Es un momento, está lloviendo y con truenos, y nos encontramos aquí en la Alameda Nacional esperando ahora a las 8. Detrás de mí va a tener lugar el típico concierto siempre del 4 de julio y a las 9 los fuegos artificiales en el escenario del Washington Monument. Mientras a las 6:30 hablará Trump en el Lincoln Memorial. Pero hemos podido entrevistar a algunos latinos que nos han explicado cuánto es importante para ellos este día, pero no se sienten representados.
Porque este es un país de inmigrantes que abre las puertas a todos, y por lo tanto tenemos que respetar tanto la bandera, los feriados, el Día de la Independencia.
Además, estas personas, estos latinos, han dicho que Estados Unidos es un país de migrantes, un país que ha dado la bienvenida a todos y que entonces el 4 de julio recuerda a todos los ciudadanos el significado de este país, o sea, una tierra de migrantes.
Este es un país que los abre, los da oportunidades para cambiar nuestras vidas y para tener un mejor trabajo y ayudar a nuestras familias, y es importante como nosotros como hispanos agradecer al país que nos abre las puertas a pesar de que somos hispanos, pero el que quiere luchar puede triunfar y cumplir sus metas en este país, y es bueno ser agradecido y dar gracias a Dios en primer lugar a todo.
Bueno, Belén, estamos aquí. Por el momento, Belén, como tú puedes ver, no está mucha gente. De seguro, seguramente la lluvia está un poco penalizando las personas, pero estamos seguros que para las 9, el momento de los fuegos artificiales, la Alameda se llenará de cientos de mil de personas.
Jacopo, muchas gracias por tu reporte, pero no todo es algarabía en las calles de Washington. Las protestas también estuvieron al orden del día este 4 de julio, especialmente por parte de detractores del presidente Donald Trump y sus políticas, quienes no dejaron de manifestar su descontento. El mandatario pronunciará un discurso desde un sitio emblemático, algo poco habitual, como nos cuenta Bricio Segovia.
Polémico 4 de julio aquí en la capital estadounidense debido a los deseos del presidente Donald Trump de traer hasta la capital un desfile militar. Después de varios encontronazos con la alcaldía de la ciudad, finalmente los tanques militares que el presidente quería que desfilaran a lo largo de esta parada militar han sido parqueados justo en el lugar donde pronunciará un discurso, algo que tampoco es habitual en las celebraciones del Día de la Independencia. Los críticos con el presidente temen que sea un discurso político, sin embargo, la Casa Blanca ha descartado que ese vaya a ser el caso. Sin embargo, buena parte de las gradas, la tribuna que hay frente al monumento en tributo a Abraham Lincoln, desde donde se llevará a cabo este discurso, están cedidas a miembros del Partido Republicano. También polémica por esa exhibición aérea con parte de los aviones de combate de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, que están previsto que ocurra durante ese discurso del presidente Donald Trump. Sin embargo, el tiempo, la lluvia, pone en riesgo de que eso vaya a ocurrir. Polémica también envuelve a esta celebración por el costo que se prevé que tenga. El año pasado se descartó este desfile militar porque se presupuestó en alrededor de 100 millones de dólares. Este año ni la Casa Blanca ni el Pentágono han querido dar cifras. Patricio Segovia, Voz de América, Washington.
Desfiles, juegos pirotécnicos, música y algo más. Estados Unidos celebra su independencia con un concurso único, el Campeonato Mundial de Perros Calientes, como nos cuenta Gonzalo Abarca.
Y este 4 de julio se celebra también la competencia mundial de Hot Dogs Nathan. ¿Cuántos te puedes comer en una sola sesión? El famoso torneo se celebra en Nueva York y solo campeones de la salchicha hay acá. En este extremo, Joy Chestnut, 35 años. Bajo su faja tiene 11 galardones de campeón de Come Hot Dogs.
Creo que romperé el récord.
El año pasado, su pasión por la salchicha lo llevó a devorar 74 en 10 minutos, con todo y pan. Pero Joy es una cajita de sorpresas. Así como lo ven, posee 42 récords mundiales. Entre ellos, el campeón del huevo duro engulló 141 en solo 8 minutos. En el otro extremo, Miki Sudo, 32 años. Y toda una devoradora de salchichas.
Te soy honesta, debo estar en mejor condición. Debo hacer mucho ejercicio para este concurso.
En 2017, Miki degustó 41 salchichas en 9 minutos. Su mejor actuación en esto de los embutidos. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Al volver de la pausa, las denuncias de organizaciones por las condiciones de detención de inmigrantes. Pero antes les dejamos con el desfile por el Día de la Independencia en Estados Unidos. Como cada año, organizaciones civiles participan de esta parada que se caracteriza por todo su colorido. Ya volvemos.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El presidente Donald Trump no desiste de la posibilidad de incluir una pregunta sobre la ciudadanía en el censo 2020. Esto a pesar de la decisión de la Corte Suprema y del anuncio del Departamento de Justicia al respecto. José Pernalete nos acompaña con más información. José, ¿cómo queda entonces el cuestionario para el 2020?
Eso es una gran interrogante, tan cuestionada como la propia pregunta a la cual se hace referencia en este inmenso debate, donde incluso puede llevarse a cabo la inclusión de esta pregunta a través de una decisión ejecutiva es hacia donde todo apunta, de acuerdo a la intención del presidente de Estados Unidos. Veamos el siguiente reporte.
A una semana de la decisión de la Corte Suprema que impide que la administración agregue una pregunta de ciudadanía al censo del 2020, el presidente Trump tuitea esto.
El Departamento de Comercio y el Departamento de Justicia están trabajando muy duro en esto, incluso el 4 de julio.
Ese mensaje contradice el anuncio del Departamento de Justicia de que los formularios del censo se estaban imprimiendo sin la pregunta ¿es ciudadano de Estados Unidos? El 1 de julio, Trump dijo que es muy importante descubrir si alguien es ciudadano en lugar de ilegal. Si bien el presidente insiste en que la lucha por la cuestión de la ciudadanía continúa, sus comentarios han generado confusión. Un juez federal de Maryland convocó a una conferencia telefónica el miércoles después de ver el tuit del presidente que decía que los informes sobre que la pregunta se había retirado eran falsos. En la convocatoria del Departamento de Justicia no pudieron explicar la retórica del mandatario. Un abogado dijo que...
El tuit de esta mañana fue lo primero que escuché sobre la posición del presidente sobre este tema. No tengo una comprensión más profunda de lo que eso significa en este momento, aparte de lo que el presidente ha tuiteado.
La administración Trump había argumentado previamente que necesitaba la pregunta del censo para hacer cumplir mejor la ley de derecho al voto, pero el presidente del tribunal, John Roberts, descartó esa línea de pensamiento y la calificó de artificial. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Lo cierto es que es un escenario incierto, lo cierto es que todavía falta mucho por descubrir y todo queda en manos del Poder Judicial de Estados Unidos o de la discreción de la Casa Blanca. Belén.
José, muchas gracias por tu reporte. Seguiremos de cerca la evolución de este tema a menos de un año de que se inicie la consulta. Organizaciones no gubernamentales en Estados Unidos observan con preocupación la situación de los inmigrantes indocumentados bajo custodia. Lamentan la insuficiencia de recursos y la falta de preparación para atender a los migrantes.
Organizaciones no gubernamentales reaccionaron tras conocerse el último informe del Departamento de Seguridad Nacional, donde se evidencia la sobrepoblación de inmigrantes en centros de detención. Los activistas alertaron sobre la prolongada detención de menores de edad. El informe da cuenta del incremento de menores no acompañados retenidos, llegando hasta un 62% en comparación con el año pasado, lo que ha generado el rechazo de miembros de la Cámara de Representantes, quienes también visitaron esta semana a los inmigrantes detenidos.
Les deberían dar agua y les deberían dar acceso básico a sus derechos humanos.
Según los voceros de la organización Catholic Relief Services y el Instituto de Políticas Migratorias, el sistema no está preparado para las dimensiones de esta migración. Por otra parte, la falta de planificación hace que los recursos económicos no sean suficientes para resistir la ola de migrantes, según los activistas.
El tema de tener que regresar a México y esperar es realmente preocupante cuando uno piensa en la vulnerabilidad que tiene la gente en cuanto a la violencia y el tema de crimen organizado.
Dos pasos en esta solución. El primero es en el corto plazo también de entender que se requiere mejor planificación para que haya mejores recursos para ese tipo de centros de detención. Eso es principio. El segundo es cambiar el sistema de asilo, reformarlo para que sea más justo, para que sea más rápido.
En las últimas horas, el gobierno de Estados Unidos dio a conocer que se proporcionará un presupuesto adicional de 4.600 millones de dólares para mejorar las condiciones de los inmigrantes y también se abrirán nuevos centros de detención para los menores acompañados. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Autoridades guatemaltecas endurecen los controles en su territorio para evitar el ingreso de inmigrantes indocumentados. Más de 180 migrantes fueron detenidos y retornados a sus países en las últimas horas, como nos informa Eugenia Sagastume.
Desde este miércoles se ejecutan acciones para evitar el tránsito ilegal de personas en Guatemala como parte de un plan llamado Gobernanza para la Migración Irregular, que consiste en la revisión de buses del transporte público y vehículos para localizar a migrantes indocumentados y que hasta el momento ha dejado 180 personas que han sido llevadas hasta cada una de las fronteras de su nacionalidad y también a algunos centros de migración.
Se está realizando este trabajo coordinado con la Dirección General de Migración para poder detectar en diferentes
diferentes departamentos del país a personas que han ingresado de forma irregular a nuestro país. Se están realizando estos operativos de control vehicular y supervisión en el departamento de Quiché, Totonicapán, Huehuetenango, San Marcos y Retaúleu.
Ante ello, el padre Mauro Berceletti, director de la Casa del Migrante, asegura que el fenómeno seguirá registrándose mientras las condiciones en Centroamérica no mejoren.
El fenómeno migratorio sigue en la alta, porque justamente la situación de la región norte de Centroamérica es cada vez más compleja a través de la violencia y pobreza, y los índices de desnutrición están aumentando cada día más. Entonces, realmente, este flujo migratorio va a seguir.
Las personas que han sido remitidas a albergues son originarias de Honduras, El Salvador, Haití, Brasil y de origen africano, entre ellos más de 50 menores. El operativo continuará hasta este viernes en la región del Occidente, que es la más cercana con México. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Después de la pausa, una batalla ideológica en Estados Unidos. Pero mientras tanto, más del desfile por la independencia de Estados Unidos. Cientos de personas llegan a Washington todos los años para ser testigos de las celebraciones por este día festivo en Estados Unidos. Ya volvemos.
Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estados Unidos, la euforia por la campaña rumbo a las elecciones presidenciales en 2020 incluye muchos temas, pero uno llama la atención y genera controversia. ¿Podría convertirse Estados Unidos en un país socialista? Jorge Agobián lo explica en este reporte.
Quizás usted ha escuchado esto en los últimos meses.
Nunca seremos un país socialista.
La campaña de reelección del presidente Donald Trump se ha afincado en este tema. La relación entre socialismo y algunos países de Latinoamérica también ha sido una constante. Trump señala a sus contrincantes demócratas de querer importar ideas socialistas de esos países a Estados Unidos. El más criticado es el senador Bernie Sanders, quien defiende la teoría del socialismo democrático o socialdemocracia.
Para mí lo que significa el socialismo democrático es hacer lo que muchos países en Europa y Escandinavia están haciendo, que es brindar atención médica a todas las personas como un derecho, sin deducibles, sin copagos. Eso es el socialismo democrático para mí.
Un reciente estudio realizado por el Instituto de Investigación Pew encontró que los republicanos expresan una opinión intensamente negativa sobre el socialismo y altamente positiva sobre el capitalismo. En contraste, la mayoría de los demócratas ven los dos términos desde una perspectiva más positiva. La base republicana se inserta en la retórica de Trump, pero el Partido Demócrata se dedica a deslindarse de esa idea, asegura Leopoldo Martínez, uno de sus miembros.
Nada tienen que ver con esta manipulación de que se pretenden importar o traer aquí ideas fracasadas y absurdas y anacrónicas como las que se han aplicado en Venezuela, en Cuba o en Nicaragua.
Según el experto Daniel Ronde, esta batalla ideológica de los dos partidos para convencer a sus bases está enfocada en estados clave.
Absolutamente. En un lugar como Florida, donde hay un gran número de inmigrantes venezolanos y cubanos, ellos entienden exactamente qué es el socialismo y ellos lo odian.
Pero el mensaje recorre todo el país cada vez que Trump lo menciona, incluso desde el exterior.
Jorge Agobián está con nosotros y le preguntamos qué otros hallazgos revela el informe del Centro de Investigación Pew. Jorge.
¿Qué tal, Belén? Según este estudio, que fue realizado con base en encuestas nacionales entre abril y mayo de este año, la mayoría de los afroamericanos, blancos e hispanos tienen una mejor impresión del capitalismo que sobre el socialismo. Ahora bien, si lo revisamos desde el punto de vista de las edades, los menores de 30 años expresaron una opinión positiva acerca de ambos sistemas, mientras que los adultos mayores, las opiniones sobre el capitalismo son más favorables. Otro hallazgo, pues, las mujeres consideran más positivo el socialismo que los hombres. Por supuesto, esto en referencia a esta encuesta que hace el Centro de Investigación Pew.
Jorge, muchas gracias por tu reporte. Y la carrera presidencial para el 2020 es larga aún. Veremos cómo estos elementos van tomando protagonismo en la contienda. Cientos de personas terminaron con lesiones permanentes tras las violentas protestas en Nicaragua. Ahora un programa médico impulsado por una activista busca proveer prótesis para estudiantes que perdieron la vista, como nos cuenta Donaldo Hernández.
Pedro Gaitán trata de sobreponerse junto a su familia luego de perder su ojo izquierdo durante los días más violentos del conflicto social en Nicaragua.
Yo solo escuché una ráfaga, pero en esa ráfaga yo no me dio tiempo ni de mover la cabeza ni nada. Solo sentí el impacto y mi vista se volvió roja completamente. Eso fue lo que me pasó ese día.
Este joven de 25 años es parte de los 36 estudiantes que perdieron uno de sus ojos en los disturbios del último año. Él y sus compañeros fueron beneficiados con una prótesis luego que la activista social Irelia Iglesias lanzó un programa en las redes sociales.
Le puse el nombre de programa de prótesis ocular para estudiantes. Inmediatamente se lanzó una campaña en Facebook que fue un éxito. A los 24 horas, en menos de 24 horas, se logró recaudar para la compra de las primeras 9 prótesis, ¿verdad?
Las organizaciones sociales denuncian que el Estado no garantiza atención a las víctimas de la violencia. Sin embargo, el subprocurador de Derechos Humanos, Adolfo Jarquín, asegura que los afectados son quienes no acuden a las instituciones gubernamentales para recibir atención médica.
Nosotros le brindamos atención o procuramos atención a todos los nicaragüenses que fueron afectados en estos sucesos del 2018.
Mientras tanto, Pedro Gaitán asegura que tratará de seguir con su tratamiento médico para no perder su ojo derecho. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Desde el gobierno en disputa de Nicolás Maduro lanzaron nuevas acusaciones contra legisladores opositores de la Asamblea Nacional. Álvaro Algarra conversó con ambos parlamentarios y tiene los detalles en el siguiente informe.
Durante su programa de radio y televisión denominado Con el Mazo Dando, Diosdado Cabello, considerado como el número dos del gobierno en disputa de Venezuela, habló sobre un supuesto plan liderado por la diputada Delsa Solórzano y el legislador Renzo Prieto para asesinar al líder chavista Freddy Bernal, razón por la cual prometió justicia.
Seguiremos investigando y estos que siguen aquí apostando y pagando para que asesinen a compañeros, a seres humanos, nosotros estamos en la obligación de denunciarlos y que sea la justicia la que se encargue.
En ese contexto, la legisladora Delsa Solórzano rechazó lo que cataloga como amenazas de Diosdado Cabello y aseguró que continuará en su defensa por los derechos humanos de los ciudadanos.
Y yo lo que les quiero pedir a todos es que se preocupen por lo que le pasa a mi país. Yo voy a seguir luchando aquí por los derechos de cada venezolano.
En entrevista con La Voz de América, el diputado Renzo Prieto destacó que con estas acciones, el gobierno en disputa busca silenciar al Parlamento del país.
En contra de mi persona y en muchas otras más, porque recordar que no es solo contra mí, con la compañera parlamentaria Delsa Solórzano, de intento, de un supuesto intento de asesinato.
Ambos parlamentarios advirtieron que Nicolás Maduro busca dejar sin el quórum necesario al Parlamento para incorporar su bancada. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Al menos 26 personas murieron luego de que un bote pescador de langosta zozobrara frente a la costa atlántica de Honduras en uno de los peores accidentes marítimos del país. 47 personas fueron rescatadas después del accidente cerca del puerto Lempira. Las exportaciones de langosta de Honduras generaron 46 millones en 2018, según datos oficiales, y se enviaron principalmente a Estados Unidos. En instantes, ¿cómo los robots podrían mejorar la vida de los astronautas en el espacio? Y a continuación, un sitio emblemático de Washington será el escenario para que el presidente Donald Trump pronuncie su discurso por el 4 de julio, algo poco habitual en Estados Unidos y que fue recibido con opiniones mixtas. Ya volvemos.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Se desplazarán durante el feriado del Día de la Independencia en Estados Unidos, según estimaciones de agencias estadounidenses. Esto representa un incremento de 4% en comparación al mismo periodo del año pasado. El presidente ruso Vladimir Putin se reunió con el Papa Francisco este jueves en medio de especulaciones de que su visita podría ser un preludio al primer viaje de un papa a Rusia. El encuentro ocurre un día antes de que líderes católicos de Ucrania debían presentarse en el Vaticano para discutir la crisis de su país. Putin y el sumo pontífice se reunieron en dos ocasiones anteriores, en 2013 y 2015. Una nueva generación de robots está ayudando a mantener seguros lugares hostiles en la Tierra. Pero los científicos creen que también podría contribuir a mejorar la vida de los astronautas.
Las plantas nucleares son de los ambientes más peligrosos en el mundo. Por eso, científicos y varias universidades se están enfocando en desarrollar robots como este. Estos limitan el riesgo para los humanos en lugares inhóspitos. Un nuevo autómata está llamando la atención de científicos como el doctor Matthew Nansekivill de la Universidad de Manchester.
Está diseñado para ir dentro de la tubería, comprobar si hay radiación, fugas, corrosión o puntos calientes y limpiarla.
Esta invención permite que el personal de plantas nucleares se mantenga fuera de la zona radioactiva. Pero estas áreas no son las únicas en las que un robot podría ser beneficioso para un humano. Científicos están desarrollando trajes robóticos espaciales para ayudar a que los astronautas orbiten la Tierra hasta por un año. Sin embargo, existe la pregunta de si los robots reemplazarían en un futuro cercano a los astronautas.
Nuestro objetivo no es reemplazar al astronauta, es beneficiar al astronauta, ayudar a los astronautas de varias maneras, darle asistencia al astronauta, tomar los riesgos por los astronautas.
como indica Ron Diffler de la NASA. Por ahora, los robots no reemplazarán a los viajeros celestiales. Sin embargo, según un estudio del Instituto Global McKinsey, hasta 800 millones de trabajos podrían ser automatizados de aquí al 2030. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con las celebraciones por la independencia de Estados Unidos. Como todos los años, Washington fue el escenario de esta festividad que atrae a cientos de estadounidenses y extranjeros. Les informó Belén Mora.